Reverendo sacerdote, ilustrísimo señor alcalde, hermano mayor y junta de gobierno de mi hermandad de la Soledad, hermanos de Veracruz y nuestro Padre Jesús, dignísimas representaciones de hermandades que asistís a este acto, señoras, señores, soleanos todos, queridos pregoneros. Cuando hace ahora 2 años, fue elegida la Junta de Gobierno, que en la actualidad rige los destinos de nuestra hermandad. Recuerdo que al felicitar y desear suerte a nuestro hermano mayor, Fernando Barahona, me ofrecí a él para ser pregonero de la Soledad. Como todos ustedes saben, el pasado año tuve el honor de subir a la tribuna del viejo cine de San Fernando para confesar públicamente mis sentimientos hacia ella. Y hoy puedo decir que si algo me empujó a ser pregonero, no fue precisamente el afán de protagonismo, sino el que fuese un hijo de Alcalá y de la Soledad, quien dijera a la señora lo que es y significa para todos nosotros. Ser el primer eslabón de una larga cadena de hijos soleanos que año tras año vengan aquí, a este lugar, para decir: gracias, madre mía, por haber permitido que nazca en este pueblo. Gracias, madre mía, por haberme acogido bajo la protección de tu manto. Gracias, madre mía, por permitirme decir con toda la fuerza de mi alma: soy soleano por la gracia de Dios, porque la Virgen de los Dolores lo ha querido. Gracias, señora. Y hoy puedo sentirme satisfecho, porque aquello que me propuse se ha cumplido. Hoy un soleano, otro soleano, te dirá, señora, lo que yo tal vez no supe decirte. En esta mañana me cabe la enorme satisfacción de presentar a quien ni en Alcalá del Río ni en otros muchos lugares es necesario presentar. Un cofrade soleano que cada Viernes Santo viene con negra túnica a organizar un poco mejor nuestra cofradía. Bien que recuerdo cuando desde muy pequeño un nazareno se movía entre 2 largas filas de cirios, arriba y abajo, incansablemente año tras año, para de vez en cuando acercarse a uno de ellos y decirle con voz apenas audible: más despacio, que el Señor está todavía en las 4 esquinas. Cuando se alejaba, alguien decía tras de ti: ahí va Ignacio. No hacía falta apellido, solo Ignacio. Un hombre que si la hermandad precisa en algún momento de su concurso, allí lo encuentra, donde quiera que esté, porque donde él esté, habrá muy cerca esa fotografía de la Virgen de los Dolores que ayuda a superarnos cada mañana y que es consuelo cuando las fuerzas comienzan a fallar. Ignacio Montaño Jiménez. Podría decir de él, desde su título hasta que hijo predilecto de Alcalá, desde sus cargos en las más altas esferas de la nación, hasta que está en posesión de la insignia de nuestra hermandad impuesta públicamente por unanimidad. Creo que todo esto lo conocen ustedes tan bien como yo. Que Ignacio, repito, precisa poca presentación en Alcalá del Río. Permítanme, pues, que me reitere una vez más diciendo solo aquello que estoy seguro es lo que él quiere que diga en su presentación. Ignacio Montaño Jiménez es, simple y llanamente, un alcalareño de bien, y por si fuera poco, soleano de los pies a la cabeza. Ven, Ignacio, y háblanos a todos. Háblanos de ella, de la Virgen de los Dolores, que ella ilumine tu mente y aplaque tu corazón, porque si no es así, te aseguro te costará mucho terminar tu pregón. Ven, Ignacio, ven y háblanos, porque tuya, y solo tuya, es desde ahora la palabra. He dicho. Thank you. Ante Jesucristo, real y verdaderamente presente en el sagrario, y ante la imagen de la Virgen de los Dolores en su soledad, Madre de Dios y Madre nuestra. Señor cura párroco, dignísimas autoridades, hermandades invitadas, Junta de Gobierno de la Soledad, hermanos soleanos, juventud cofrade, queridos amigos todos. Gracias por vuestra presencia. Gracias a quienes me designaron portavoz para cantar las glorias de la Virgen. Gracias a mi presentador por sus cariñosas y exageradas palabras. Muchas gracias a todos. Con la venia de Alcalá, el pregonero quiere cantar a los cuatro vientos la llegada de María de los Dolores en su soledad, desde el hermoso palomar de su capilla hasta el altar mayor de esta iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, patrona de la bimilenaria Ilva Magna, donde Dios nos dio la gracia de nacer a unos y de vivir gozosamente a todos, que no solo el corazón está a gusto donde ha surgido a la vida, sino también donde nace al amor y a la amistad. El pregonero espera la purificación de su palabra por la gracia del Señor, para, libre de todo lastre de pecado, poder recorrer con vosotros esta hermosa andadura de la Madre como testigo fiel del sentimiento alcalareño y del mensaje salvador de Jesucristo. Quien fuera niño, limpias las tejas de mi vieja frente, encalada mi espalda con la inocente alegría de los ojos que se abren a las ilusiones primeras, fáciles la risa y el llanto, sin la hojarasca seca de las arrugas del alma, para llegar a decir plenamente, confiadamente, niñamente, ese compendio de sentimiento y de esperanza, de petición y de agradecimiento, que es la palabra Madre. Madre de los Dolores, en cuyo regazo se han quedado prendidas durante más de cuatro siglos las risas y las lágrimas de los corazones alcalareños. Madre de los Dolores, que has tomado de la mano a tanto niño perdido entre las sombras de las debilidades y de las dudas. Desde la fuerza renovadora de tu Hijo, cananea el agua pobre de mis medias palabras para que llegue a todos el vino bueno del mensaje evangélico.
Madre de los Dolores, como saludo de tus hijos alcarareños, recibe con las palabras del Arcángel y de la Iglesia este Ave María Soleana. Soledad, Dios te salve, llena eres de gracia. Alcalá te saluda por bienaventurada con la voz de un piropo y el temblor de una lágrima. Soledad, Madre nuestra, fulgor de la mañana, la más guapa entre todas, la mejor Soleana. El Señor es contigo, fue contigo en tu entraña cuando Dios se hizo hombre en tu cuerpo sin mancha. Fue contigo en los juegos de su primera infancia, cuando niño Jesús, agarrado a tus faldas, aprendía en tus labios el calor de una nana. Fue contigo en Caná, al convertir el agua en el vino más limpio. Fue contigo en la entrada del Domingo de Ramos, de palmeras y osamnas. Fue contigo en la cruz. Junto a la cruz estaba dolorosa la madre, en su pecho una espada. Y en el descendimiento fue contigo. Llorabas cuando el Dios hecho hombre se te quedó sin alma, y tu piedad de madre, con un río de amarga soledad, se hizo senda de salvación humana. El Señor es contigo desde tu inmaculada concepción hasta ahora que los cielos te aclaman como madre purísima de la divina gracia. Soledad, la bendita entre todas, la santa entre todas, la madre entre todas. Jugabas tan niña y tan hermosa en Nazaret. Al alba, el arcángel Gabriel, un revuelo de alas con la voz del Altísimo, saludó tu esperanza. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, benditas tus entrañas y bendito es el fruto de tu vientre sin mancha. Y a través de los siglos, la más plena palabra se hizo sangre en tu sangre para ser derramada en el seco desierto de la desesperanza. Bendito sea el fruto que florece en la planta más hermosa, más pura, más divina y más guapa. Santa María, Madre de la Iglesia, te aclaman tus hijos soleanos, tus hijas soleanas. Ruega por nuestras cosas, pide por nuestras almas pecadoras al Padre, y un río de alabanzas se mezcle con la cera de las velas rizadas en tu paso de palio de la eterna morada. Ahora y en la hora de nuestra muerte santa. Soledad, Dios te salve, llena eres de gracia. En el cuerpo de bronce de la esquila de la capilla de San Gregorio hay escrito un lema que se agita a los cielos azules de esta bendita tierra con su claro mensaje de fe. Soy de la Virgen de los Dolores. Y una de las lámparas de plata de nuestra bella iglesia parroquial pregona con el trazo indeleble del cincel el honor de su origen. Soy de la Hermandad de la Soledad. Quiera Dios que este humilde pregonero sea capaz de transmitir su mensaje de tal forma que cada palabra que brote de su corazón imprima en vuestras almas ese lema que a los cuatro vientos vocea la campana. Soy de la Virgen de los Dolores. Y el mensaje constante de la lámpara que alumbra al mismo Dios. Soy de la Hermandad de la Soledad. Y que no sea solo la palabra aquí y ahora la que testimonie el sentir cristiano, sino que sean nuestras vidas las que proclamen sobre los cimientos de las buenas obras ese grito popular, compendio de una especial manera de entender la vivencia de la fe cristiana, de Alcalá y de la Soledad. De Alcalá, mis sentimientos son y serán alcalareños. Mía es esta tierra por ser la que me dio nacer, la de mi gente y la de mis inquietudes. Por eso, aunque me aleje de ella, mis despedidas son siempre las del enamorado seguro de volver. En realidad, yo no me he ido nunca de Alcalá. Más de 30 años por esos mundos de Dios y puedo decir como la letra de la copla popular. Me voy, pero no me voy, que aunque me voy no me ausento, porque me voy de palabras, pero no de sentimientos. Soy así uno más de tantos alcalareños que piensan que ser de Alcalá y de la Soledad es el mayor timbre de gloria que puede uno tener en el mundo. Que lo piensan que lo sienten, que lo viven y que lo dicen. Esta misma idea, expresada por cada uno a su manera, es el sentimiento de una mayoría importante de alcalareños. En el fondo, uno reconoce cierta exageración en el planteamiento, pero cuando se cuentan por ahí las cosas de esta tierra y de esta gente, se queda uno solo. Pues cómo no llamar bendita y especial a una tierra que ha dado hijos como el Gordo, Curro el Porrito, Joaquín Ochoa, Faustillo, Manolo Revertito, el Siete y tantos más, de Alcalá y de la Soledad. Y como muestra de estos sentimientos alcalareños, quede aquí el modesto homenaje de mi canto a Alcalá. Te canto como a una niña antigua, mora y cristiana, cielo de cal y campana y delantal de campiña. Deja que mi voz te ciña como el brazo de un amante, y deja mi voz que cante su alcalareña plegaria a tu luz bimilenaria hecha perfil un instante. Perfilada en un alarde de luz tu recia figura, qué bien te sienta la oscura despedida de la tarde. Alcalá, que Dios te guarde por los altos miradores de tus naranjos y flores, en tu fe y en tu alegría, y que te sirva de guía tu Virgen de los Dolores. De Alcalá y de la Soledad, de la hermandad que nace bajo la advocación de los dolores de la Santísima Virgen y de su infinita soledad ante el Cristo misericordioso que yace en el Santo Sepulcro. De la hermandad que adquiere a través de los siglos ese prestigio de andadura seria y consecuente. De la hermandad en la que vivieron y testimoniaron su fe nuestros antepasados, en la que nacimos al amor de la Virgen y aquella cuyo paño nos acompañará a la hora de la muerte. De la hermandad de la Soledad, la que tiene el tesoro incomparable de su Virgen de los Dolores, de Alcalá y de la Soledad, y todo ello vivido al estilo del pueblo, con la fe popular. ¡Qué buen camino para llegar a Dios! El mismo Cristo nace en el portal de Belén, pueblo con el pueblo. Dice un autor anónimo del siglo XII que Cristo en Belén no quiso nacer con grandes señores. Luego será un artesano, el hijo de un modesto carpintero de Nazaret. Cuando Juan el Bautista envió a sus discípulos para preguntarles si era él quien había de venir, entre los signos de su autoridad divina proclamó Jesús que los pobres reciben la buena nueva. Para seguirle, los demás han de desprenderse de equipaje. Solo los pobres están más cerca de aquel que, aunque las raposas sí tengan su madriguera y las aves del cielo su nido, no tiene donde reclinar la cabeza. Cristo es gente corriente entre gente corriente, humilde entre humildes, pobre entre pobres. Por eso se manifiesta especialmente a los que menos tienen, a quienes se consideran indignos de compartir la amistad con el Dios hecho hombre, a los que se conforman, a los que no envidian, a los pobres de espíritu, a los que aceptan la voluntad de Dios. ¿Y quién más conforme, más sencilla, más alegre en su generosa aceptación del mensaje divino que María? Según el Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Iglesia, María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, sobresale entre los humildes y pobres del Señor que de Él esperan con confianza la salvación. ¡Qué buen camino, María, para llegar a Cristo! María, lirio de humildad, guardaba en su corazón la vivencia diaria de sentirse Madre de Dios, de ese niño Dios a quien el poeta Fernández Fan pregunta inocentemente: ¿cuánto con los otros niños de niño jugabas tú? ¿Sabías o no sabías que eras el niño Jesús? Iluminada, transfigurada por la acción del Espíritu Santo, la Virgen es el modelo de la piedad popular, redimida de un modo eminente, hija predilecta del Padre y sagrario del Espíritu Santo, prototipo en la fe y en la caridad, enriquecida desde el primer instante con esplendores de santidad singularísima. María, generosa en el consentimiento al sacrificio de su Hijo, es a través de la historia de la Iglesia símbolo y meta de esa piedad que acerca al pueblo fiel hasta la salvación que nos viene de Jesucristo. El pueblo cree, se siente redimido por la sangre salvadora del Cordero. La mayoría de las veces negocia con entusiasmo el único talento que recibió y pone amor y generosidad en sus relaciones con el prójimo. Se refugia en Dios ante las adversidades de la vida y siente vivamente la pasión del Señor. Quizás no domina los intríngulis de la liturgia y no acaba de conocer el rito de las genuflexiones, pero un nudo de emoción le sube a la garganta cuando mira a los ojos de su Virgen, cuando ve a través de ellos la forma más limpia y más plena de ser cristiano. Yo recuerdo mi infancia soleana, inocente y sencilla, ante aquella Virgen que vivía pared con pared con mi casa, allá en la de sus camareras, Las Palomas. ¡Qué gran alegría al acercarse la Semana Santa! Cuando yo era niño, Domingo de Ramos, en la campanita de la cofradía, arriba y abajo, me quedaba ronco de cantarte vivas, con un entusiasmo como aquel en la entrada de Cristo de Osannas y Ramos. ¡Viva la Virgen y viva el Cabildo de los Oleanos! Después, poco a poco, Magaña y el Gordo montaban tu paso en la iglesia del santo patrono Gregorio Ocetano. Se iban viendo los altos varales, sostén de tu palio, y ese cielo bordado en paloma, Espíritu Santo, con el oro de las bambalinas, el inmenso manto y aquel bosque labrado en la plata de 100 candelabros. Cuando estaba puesto, como un relicario que esperaba guardar tu hermosura, justo el Martes Santo, colocaban tu imagen bendita, igual que un milagro, como si bajaras del centro del cielo al centro del paso. Yo miraba, soledad, tus ojos bordados de llanto, y miraba el puñal de tu pecho con saña clavado, y también la corona de espinas en tus dulces manos, y me entraba un dolor por el alma, y salía llorando, sin saber quién sería capaz de hacerte ese daño. Cuando fui creciendo, supe que el pecado de los hombres de todos los tiempos era el más amargo cáliz que bebió tu Hijo muerto y sepultado. Y supe mi culpa al volver la espalda al necesitado y mi ofensa a Cristo, el Dios hecho hombre, con cada pecado. Soy yo mismo quien 7 puñales en tu pecho clavo, y yo mismo quien pongo el espino en tus blancas manos y quien trae ese rictus de pena a tus dulces labios. Madre dolorosa, en tu septenario, ante el ascua de oro y de plata de tu altar, te hablo con el alma en mi pobre palabra y pido un milagro, que tus hijos aquí reunidos, estos soleanos, vuelvan a ser niños de corazón puro y espíritu sano, para ser cirineos de Cristo. Madre, que seamos ante tanto dolor en el mundo, mejores cristianos, con la gracia de Dios en el alma y el amor sostenido al hermano. En la fe popular, la Virgen es pieza básica para la salvación y signo de esperanza segura y de consuelo. Esto y mucho más es María, que en la doctrina de la Iglesia ocupa después de Cristo el lugar más alto y al mismo tiempo el más cercano a nosotros. Por ello, imitar a María es seguir la senda de Jesús. Elegida por Dios para madre, su generosa aceptación la convierte en el ideal de nuestras vidas. Hay que partir de un punto de conjunción plena entre la teología y la fe popular. Esa fe que entra en los corazones de los niños por el camino sereno de los sentimientos filiales. La Madre de los Cielos es un reflejo hermoso de la Madre terrenal. La familia aparece cada vez más clara en su función de iglesia doméstica y primera fuente de cultura cristiana. La Virgen vela por esa familia. La Iglesia proclama igualmente la necesidad de adaptar el mensaje evangélico a cada pueblo y mentalidad. Todos los hombres de todos los tiempos son llamados a formar parte del pueblo de Dios. Estos y otros principios del magisterio eclesial nos llevan a alabar las manifestaciones externas de la fe de los pueblos, que constituyen un aldabonazo espiritual para una sociedad cada vez menos cristiana. Bendita Semana Santa alcalareña, cordón umbilical que nos une a la Iglesia, expresión viva de la fe en Cristo de la gente de esta tierra y de su amor entrañable a la Virgen de los Dolores en su soledad. Porque España Es una tierra donde la Virgen sube y baja, sale y entra y anda como por su casa, por tantas calles de cal y de piedras, que por algo la llaman tierra de María Santísima. Es esta una tierra de consolaciones, de rocíos, de macarenas y de balmes, de vírgenes de la cinta y de los reyes, de asunciones, de inmaculadas, de rosarios y de reglas, de esperanzas y de angustias, de candelarias, de Montserrat y de pilares, de vírgenes del valle y de la cabeza. Son caminos salpicados de nombres de vírgenes, como de pájaros celestes y de flores abiertas. Pero si hubiera que buscar un denominador común a tanta advocación y a tanto florilegio mariano, sería el nombre de la soledad y de los dolores de María, el bendito nombre de nuestra madre alcalareña, el más repetido y amado a través de toda la Iglesia universal. Baste decir que al hablar de todas y de cada una de las imágenes de Semana Santa, se habla de las dolorosas. Su nombre nace del propio Evangelio. Cuando San Juan sitúa a María al pie de la cruz en la que muere su divino Hijo, estaba la Madre junto a la cruz. Y la piedad popular incorpora su devoción al texto evangélico y canta desde el siglo XII, «Stabat Mater Dolorosa, Justa Crucem». Estaba la Madre de los Dolores junto a la cruz. El honor de este canto, que recoge sin duda una advocación consolidada del pueblo cristiano, se lo disputan el Papa Clemente III, San Buenaventura y el monje franciscano Jacopone da Todo. Estaba la Madre. En medio de aquella multitud que rodea el Monte Calvario, el evangelista destaca la soledad de la Virgen. Estaba la Madre. Y surge a través de los tiempos la inspiración de los poetas. Estaba sola, con esa soledad que describe Lope de Vega en su hermoso romance A la soledad de Nuestra Señora. Sin esposo porque estaba José de la Muerte preso, sin padre porque se esconde, sin hijo porque está muerto. La Virgen de los Dolores en su soledad. Y en su regazo, Cristo muerto, el Cristo de la misericordia, el que dio su vida por nosotros colgado de un madero, el Cristo que yace en el sepulcro nuevo que le prepararon Nicodemus y José de Arimatea. Ya, hasta gráficamente, todo se ha consumado. Es el momento de la muerte. Los sorprendidos discípulos que esperaban un reino de tejas para abajo apenas irán crédito a lo que han visto. Jesús ha muerto. El testimonio de la lanza y de la piedra sobre el sepulcro así lo refrenda. La soledad de María es un mar de inmensas soledades anclado en otros mares de amargura. Nadie tiene derecho a vivir porque ha muerto la misma vida. Pero por lo visto, éramos los hombres tan importantes que todo un Dios derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros. No fue ni oro ni plata, como dice San Pablo, el precio de nuestro rescate, sino la vida misma, el don infinito de Dios que se desbordó sobre nosotros para hacernos eternamente felices en su reino. Ya la Virgen, sola, como en labios de la propia María, pone el poeta Bartolomé Torres Narro a principios del siglo XVI. Yo con pesar infinito, sola tus males contemplo. Yo envolviéndote chiquito, yo escondiéndote en Egipto, yo buscándote en el templo. Estaba la Madre de los Dolores con su corazón traspasado por 7 puñales llorando al pie de la cruz. Su llanto lo canta Gómez Manrique en pleno siglo XV. ¡Ay, dolor, dolor, por mi hijo y mi señor! Yo soy aquella María del linaje de David. Oíd, señores, oíd la gran desventura mía. ¡Ay, dolor! A mí me dijo Gabriel que el Señor era conmigo y dejóme sin abrigo más amarga que la hiel. Díjome que era bendita entre todas las nacidas y soy de las afligidas la más triste y más aflicta. ¡Ay, dolor! Oh vos, hombres que transiteis por la vida mundanal, decidme si jamás visteis igual dolor que mi mal. Y vosotras que tenéis padres, hijos y maridos, acorredme con gemidos si con llantos no podéis. ¡Ay, dolor! Llore conmigo la gente de todos los 3 estados por lavar cuyos pecados mataron al inocente, a mi hijo y mi señor, un redentor verdadero. Cuitada, cómo no muero con tan extremo dolor. ¡Ay, dolor! Alberto Lista, literato sevillano del siglo XVIII, nos da su versión poética del Stabat Mater. Ve de la cruz pendiente la madre dolorida al rey de los pueblos de España. ¿Cuántas ciudades, cuántas hermandades y cofradías bajo la advocación corredentora de la Virgen de los Dolores y arropada por ese sentimiento universal de la piedad popular, la hermandad de la soledad de nuestro Alcalá del Río. ¿Quién quiere en Alcalá a la Virgen de los Dolores? ¿De qué forma se manifiesta este cariño? A la primera pregunta contesto con un sencillo y elocuente verso de aquel gran maestro de muchos que fue don José Moreno Romero, quien desde su Sevilla natal y su cofradía del Gran Poder llegó a nuestro pueblo y supo cantar el sentimiento que levanta la madre de la soledad. Ojos despiertos están, no es divagación ni sueño, tras esa virgen se van todos los alcalareños. Sí, todo Alcalá vibra desde hace más de 4 siglos con la Virgen de la Soledad. Ya en el siglo XVIII, don Marcos García Merchante, preclaro alcalareño, canta a la Madre de los Dolores con expresión de la universal devoción del pueblo. Llévase esta señora, dice don Marcos, el corazón de este pueblo devoto que, implorando su auxilio, experimenta cada día infinitos prodigios y milagros de que son testigos las paredes del templo de San Gregorio, en donde hallamos en pintura de cera y fina plata, de estos sus favores, 1000 indicios claros. Detrás del manto de la soledad, todos los alcalareños, llévase esta señora el corazón de su pueblo. 2 testimonios, con más de 200 años de diferencia, vienen a coincidir en el hecho singular de que a todos se los lleva de calle la madre de la soledad. Por eso, y ante las palabras del sacerdote alcalareño y del maestro sevillano, que dan fe del sentimiento de sus respectivas épocas, solo cabe resumir en breve frase que la Virgen de los Dolores es la Virgen de Alcalá. Y esto es... tan evidente que se puede parafrasear al poeta sevillano y decir... aquí y ahora, como piropo actualizado a nuestra Madre de los Dolores, a Dios no le sienta mal saberte la preferida, soleana concebida sin pecado original. ¿Y cómo quiere Alcalá a su Virgen? ¿Qué representan Cristo y su Madre para estos hombres y mujeres alcalareños? Volvamos de nuevo a las raíces de la fe popular. Aquí se viven, en cada nivel cultural, distintos pasajes del Evangelio, de la gente que trató con familiaridad, humanamente, al Hijo de Dios vivo. La mujer enferma que se decía, si toco la orla de su vestido, quedaré curada. Y el centurión que instaba a Jesús la curación de su hijo ausente, me recuerdan a mi tío Emilio, que la noche del besamanos, el viernes de Dolores, me daba dinero para que yo pasara por delante de la Virgen besando su mano y le llevase la estampa. ¡Qué humildad evangélica! ¡Qué pobreza de espíritu! Si un ladrón consiguió con un gesto y unas palabras la salvación eterna, mi tío y tantos otros estarán ahora en la presencia de la Madre, en el cielo más limpio donde se encuentran los que tienen el corazón de niños. El 7, al llamarla Chacha, ponía todo el calor familiar que para un soltero tiene ese apelativo. ¿Cómo no va a estar ahora y para siempre ante esa Virgen de los Dolores del cielo, en cuyo paso pondrá flores Miguel Sabino y llamará a Luis Gallardo para hacer aunque llueva la estación más larga? Si Dios premia un vaso de agua que se dé en su nombre, ¿cómo no habrá premiado a Faustillo, que dejaba de trabajar con sus borditos en Salamanca al enterarse de que era miércoles de ceniza para no llegar tarde al Viernes Santo alcalareño? La gente de esta tierra traduce sus sentimientos al lenguaje sencillo de la oración sin palabras o del piropo a su Virgen que nace en lo más hondo del corazón. María coopera así a la realización de la voluntad divina, al plan de Dios sobre los hombres, que consiste en que todos se salven. Para conocer a Cristo, el mejor camino es la Madre, a través de la cual Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Dios se comunica a los hombres tanto en el silencio de la mirada emocionada y sostenida, como en el bullicio de los vivas que restallan en San Gregorio, o en la entrada triunfal de cada atardecer de Viernes Santo en la iglesia parroquial. El Papa Juan Pablo II exclamó con júbilo en su visita del año 1982 que con razón España se denominaba Tierra de María. Ya no son solo exageraciones andaluzas. El Papa se pone bajo la protección de nuestra madre y nos alienta en nuestro arraigado amor mariano. El Papa da gracias a Dios por la presencia singular de María en el misterio de Cristo y de la Iglesia en tierras españolas, y deposita en sus manos y en su corazón el presente y el futuro de nuestra nación y de la Iglesia en España. Afirma el Papa: un aspecto característico de la evangelización de España es su profunda vinculación a la figura de María. Por medio de ella, a través de muy diversas formas de piedad, ha llegado a muchos cristianos la luz de la fe en Cristo, Hijo de Dios y de María. ¿Y cuántos cristianos viven hoy también su fe eclesial, sostenidos por la devoción a María, hecha así columna de esa fe y guía segura hacia la salvación? Ya sé que al pie de la letra no parecen estos los sentimientos de tanto alcalareño en el silencio o en el piropo a su madre dolorosa. Pero arañad un poco la corteza de esos corazones temblorosos y veréis en cada uno el misterio salvífico del Dios hecho hombre en las entrañas puras de María. Cada Viernes Santo, cuando se apaga el fragor de las músicas del paseo, cuando ya enfila el paso de la muerte la calle marchante y el santo entierro es un ascua de oro en la esquina de la plaza, San Gregorio se hace urna de piedad y de sentimientos a punto de estallar. Desde el fondo de la capilla avanza sobre el amor y el esfuerzo de los hermanos costaleros el paso de la Virgen de los Dolores. Apenas la vanguardia de las primeras flores se enmarca en la puerta, una sacudida eléctrica, un escalofrío vibrante recorre a la muchedumbre que aguarda a María. Allí no cabe ni un alfiler de asombro. Un año entero esperando este momento y la realidad desborda incluso al más imaginativo. Hay quien grita vivas y oles y se desgarra la garganta con el nombre de la Madre de los Cielos. Y hay quien apenas musita una oración o una frase. Allí se hacen presentes vivos y muertos. Cada Viernes Santo trae a la memoria tantos y tantos otros Viernes Santos con el denominador común de la Virgen de la Soledad. Aquí estuvieron los Zambranos, los Ruices, los Barahonas, los Martínez, los Velázquez, los de la Parra, los Romeros y los Fernández, y tantos hermanos de otros siglos. Aquí estuvieron hasta no hace mucho Manuel Jiménez, Hermenegildo Velázquez, Manolo Romero, Rafael del Filtro, los de la Carne, Luis y Fernando Gallardo, tantos Montaños, tantos Corchados, tantos Domínguez, tantos Olmedos, tantos Hurtados, tantos García Vaquero, apellidos soleanos de siempre, de la Cueva, Prieto, de los Santos, Velasco, Castaño, Miranda, Guerrero, San Pedro, García, Moreno, Escribano, González, Noguera, Fulgado, Aguilar, Quiles, Cabeza, Flores, Jiménez, Vega, Parrado, Muñoz, Cruz, Bernal, Palop, Arteaga, Molina, Osuna, Garcés, Gómez, Borrego, Arteaga, Escobar, Martín, Millán, Pérez, Ramos, Elena, Zúñiga, Bravo, Raposo, Alfonso, Gutiérrez, Moreno, Becerra, tantos y tantos soleanos acompañando la salida de su Virgen. Y de pronto, todos se agolpan en el recuerdo como queriendo ver con nosotros esta salida un año más de la Madre. El milagro se ha repetido. Un año más no se cabe en San Gregorio. Un año más, todos, vivos y muertos, estamos allí viendo salir a la Virgen de los Dolores. Yo diría que este momento es, con mucho, el más emocionante de nuestras vidas durante todo el año y con cualquier motivo u ocasión. No importa que vengan buenas o malas músicas, que llueva o que ventee. Lo importante es este mano a mano entre los ojos de la Virgen, que guardan en sus pupilas las mejores raíces alcalareñas, y nuestros ojos llorosos, que se sienten pequeños y protegidos ante la mirada de la Madre Celestial. La plaza de San Gregorio es un hervidero humano. No caben ni los destellos de tanta luz y de tanto entretejer los suspiros con la gracia del milagro, no cabe ya ni la brisa perfumada de naranjos que viene de la laguna para mecer esos ramos de flores blancas que adornan las esquinas de tu paso. La plaza de San Gregorio, Cuatro siglos soleanos bajo la cal de sus casas, es el tibio santuario de un pueblo que se desborda de corazón y en sus labios tu soledad compadece y consuela tus quebrantos. Y de pronto, tu realeza se hace presente en el marco de la puerta de la iglesia de nuestro patrón y santo. El sol no tiene más brillo que el que reluce en tu palio, ni brilla la luna más que tus blancos candelabros, ni existe cera más pura, ni flores como tus ramos, ni toca como la tuya, ni manto como tu manto, ni una corona de espinas como la que entre las manos miran tus ojos de madre relucientes por el llanto. Y por encima de todos los adornos de tu paso, tu cara de dolorosa, como un divino regalo de tu Hijo omnipotente para tus buenos hermanos. La plaza tiene un secreto a tardes del Viernes Santo que vibra por los silencios como un revuelo de pájaros. Y es que la Virgen María, con el dolor más amargo en su corazón de madre del divino sepultado, ha sonreído entre lágrimas al aparecer su paso y ver a todo Alcalá, un año más, otro año, con la emoción en los ojos y el piropo entre los labios. La escena volverá a repetirse al entrar en la iglesia parroquial y ya de madrugada. Aquí simplemente la Madre de la Soledad toma posesión cada año del corazón de su pueblo. Con ella, todos los alcalareños dispuestos a portarse como verdaderos cristianos las otras 52 semanas también santas. Porque sobre el telón de gloria de la resurrección que llena y justifica nuestra fe, la vida sigue para el cristiano. Un cofrade, un auténtico cofrade enamorado de Cristo y de María, bajo las advocaciones de su más ilusionada devoción, debe ser, ante todos y en grado superlativo, un cristiano de cuerpo entero, de forma que los demás vean en su conducta y en sus palabras esa virtud que en el mismo Cristo se desprendía y que sanaba en cuerpo y en alma a los que convivieron con él. El cristiano, en frase de San Pablo, ha de ser otro Cristo. Por ello, injertado en la alegría de la resurrección del Señor, a él le toca compadecer, padecer con los demás, a lo largo de las 52 semanas, también santas, del resto del año. Aquí, codo con codo con el hermano, viviendo al mismo Cristo en cada uno de nosotros, hemos de ser Cristo de los parados, Cristo de los emigrantes, Cristo de los solos, Cristo de los pobres, Cristo de los subnormales, Cristo de los enfermos, Cristo de los marginados, Cristo de las reconciliaciones, Cristo de los de arriba y de los de abajo. Tantos Cristos como faltan, tallados en la madera y sin colocarse en ningún paso, hasta repartir las 24 horas de cada día con los demás a través del trabajo, de la sonrisa, del testimonio y de la humildad. Así, en el marco de una sociedad más justa, más digna, más humana, iremos extendiendo el reino, gozando desde ahora de la gloria conseguida por los méritos de la pasión, muerte y resurrección del Cordero. La más tremenda acusación de la Santa sería que la convertimos en teatro, al existir el resto del año un divorcio entre nuestra religión y nuestras vidas. Por el contrario, limpios de pecado por la misericordia del Señor, injertados en la iglesia como miembros vivos, tenemos que ayudar a los demás, empezando por los que más lo necesitan. Y en este contexto, la próxima conmemoración de la Pascua del Señor cobrará su máximo contenido, la expresión de la fe viva de un pueblo auténticamente cristiano. Al terminar cada trozo del camino que recorre nuestra Virgen entre la devoción popular, el capataz arropa el golpe de llamador con un sentido: ahí quedó. A través de este modesto pregón, mi intento ha sido levantar un poco nuestros corazones sobre el barro de las realidades diarias hasta acercarnos al corazón de la Madre de la Soledad, al cielo con ella, todos juntos hasta el cielo de la gracia. Y el milagro se ha producido no por mi golpe de pregonero capataz, sino porque nada más fácil ni más inmediato que conectar nuestro sentir con lo que es y lo que significa en Alcalá del Río esa Virgen de los Dolores. Hubiera bastado decir su nombre para que en el paso de cada uno de vuestros corazones se hubiera puesto más de pie todavía y más cerca del cielo que nunca ese sentimiento que os aflora en los ojos y en las oraciones. Ahí quedó, hasta que otro pregonero vuelva a compartir con vosotros esta cumbre de la fe alcalareña que es nuestra Virgen de los Dolores. Ahí quedó, hasta que cada uno de nosotros, haciendo vida el mensaje de Cristo, eleve un poco más, acerque un poco más al cielo de la gracia a todos cuantos nos rodean. Ahí quedó, como nos dice el libro de la sabiduría, cerca de Dios, con Dios y con los hijos de los hombres, como puente de salvación, llena de gracia, desbordando sobre nosotros la vida que a través de ella nos da Jesucristo. Y desde el umbral amoroso de la despedida, mis últimas palabras a la Madre. Virgen de los Dolores, esponja la dureza de nuestros defectos y las esquinas más hirientes de nuestro carácter. Remueve el agua del pozo limpio de nuestros mejores deseos y haznos niños, niños que se sienten ganados por tu corazón de madre, que quieren compartir a diario el esfuerzo de intentar ser cada día más cristianos. Niños que quieren crecer para ayudar a su madre celestial. Niños costaleros de espíritu que rinden homenaje a los hermanos costaleros de la cofradía. Oración del niño que quería ser costalero. Quiero ser tu costalero en esta Semana Santa. Quiero llegar con mis hombros hasta el cielo de tus andas para sentirte en mi cuerpo como te siento en mi alma. Quiero que tu amor me duela como me duelen mis faltas y después purificarme aunque me sangre la espalda con el peso de tus flores y la canción de tu plata. Quiero ser tu costalero en esta Semana Santa. Quiero estar en San Gregorio, donde la gente te aguarda con 4 siglos de historia y el rostro lleno de lágrimas para mecer con cariño tu paso de madre guapa. Y luego, entre la marea que se desborda en la plaza, sube la calle Marchante y la calle Real baja, irte rezando el dolor, un rosario sin palabras, sintiéndome paso tuyo ante el pueblo que te aclama reina de Alcalá del Río, su madre y su soberano. Quiero ser tu costalero en esta Semana Santa, poner más alta la estrella de tu gracia coronada y que se te vea venir sobre la marea humana que te espera en la laguna como la estrella más alta, porque te miren los niños más pequeños que no alcanzan como yo que soy mayor hasta el cielo de tus andas. Por eso, Virgen, yo quiero crecer con prisa y con ansias y llegar como mi padre a ser en tu madrugada, hecho sudor el costal, la camiseta y la faja, costalero soleano, cuanto más duele la espalda y uno se siente más hombre con el yugo de tu carga, consolando tus dolores y acompañando tus lágrimas. ¡Qué orgullo ser costalero tuyo en la Semana Santa!